91.5, cada vez más vehemente. Todos los sábados, a partir de la hora 11, Agemer presenta Hablando Claro de Educación.
Tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no sabía nada de leer.
Un espacio para conocer en profundidad la realidad educativa.
Porque nunca fui a la escuela y tenía novia y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer.
Recuerde, Hablando Claro de Educación, todos los sábados a partir de la hora 11. Radio Total, cada vez más radio.
Don Juan Chalimín. En el Valle Calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que se va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un nombre, es un grito de millones que resuena por los Andes, de coraje, de bravura y libertad. Juan Chalimín, Sol Malfines, Andalgá, Abaucanes, Calchaquíes, van unidos a la gloria de morir si es necesario. Dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria calchaquí. Juan Chalimín. Juan Chalimín fue un jefe de la rebelión de Aguita en los valles calchaquíes, conocido también bajo el apodo del Tigre de los Andes. Luchó contra la conquista española durante 1630 y 1643 y venció en varias oportunidades a las fuerzas comandadas por Contreras. Es un símbolo de lucha por la libertad americana, desconocido sin embargo por una historia que lo ha negado como héroe que verdaderamente fue. La muerte lo alcanzó luchando por la libertad de su pueblo, fue descuartizado y cada parte enviada a distintas regiones para escarmentar a sus seguidores. La poesía es de Víctor Heredia.
No sabe leer, es una cosa muy fea, muy fea.
Bueno, un día le dije, me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos.
Este es un espacio de AGMER para seguir hablando claro de educación. Nuestros teléfonos, el de Radio Total, el 423710. El celular para mensajes, el 156-43-008.
No se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Bueno, y como siempre, comenzando nuestro encuentro de todos los sábados, después de haber estado un sábado sin venir, muy buenos días, Ana Clavera.
Exacto, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor Zuz, que está muy aplicado aquí haciendo tareas, como siempre.
Muy buenos días.
Bien, tenemos muchísimos temas para compartir. Nos han quedado, por supuesto, temas que en la semana pasada no pudimos estar compartiendo con los compañeros, y bueno, los vamos a estar trabajando hoy, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con las futuras actividades que vamos a estar organizando. Algunas de ellas ya se pusieron en marcha y bueno, sobre eso vamos a estar hablando. ¿Tenemos algún tema relevante para hablar hoy en día, Ana?
Exactamente, un tema de mucho interés para los compañeros, ¿sí? ¿No es cierto? Como es la inscripción ordinaria 2008, jurado de concursos del Consejo General de Educación mediante la resolución número 4086 del 26 de septiembre del 2008, convoca a concurso ordinario de ingreso, reingreso, traslado, pase, suplencias y suplencias de ascenso de jerarquía en todos los cargos del escalafón general hasta director de cuarta categoría para cargos de educación básica, especial, adultos e inicial. Los docentes que registren inscripción 2006-2007 quedarán inscritos en forma automática. y solo deberán llenar planilla de antecedentes culturales si adjuntan antecedentes no presentados en inscripciones anteriores. Los docentes que se inscriben por primera vez deberán presentar la planilla de inscripción en carpeta de tres solapas. Los docentes que aspiren a la inscripción por listado prioritario deberán hacerlo en otra planilla. La inscripción es en Dirección Departamental de Educación Uruguay desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Y los horarios tienen la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 13:30 a 15:30.
Siempre hay una inquietud que yo tengo cuando, pero me imagino que por ahí la tendrán otros compañeros también, en esto generalmente no soy original. cuando decimos que se hace concurso ordinario de ingreso, ¿qué es lo que se considera ingreso en estos listados?
Sí, son los concursos para cargos iniciales del escalafón. Para aquellos que el ingreso en la docencia es en cargos iniciales, como cargos de maestro, en este caso, maestros especiales, maestros de nivel inicial. Lo otro serían los concursos de ascenso. Un docente que ya forma parte del sistema y va a cambiar a un cargo de mayor jerarquía. Se habla de concursos de ingreso porque sería ingresos en la titularidad.
Exacto, a eso me refería justamente.
Los demás docentes, los que son suplentes, es como que no han ingresado al sistema o tienen un ingreso provisorio.
Con cierta estabilidad laboral, a eso se refiere, ¿verdad?
Claro.
Bien. ¿Ibas a agregar algo más?
Sí, algunas respuestas a preguntas comunes cuando recorremos las escuelas sobre esta inscripción. Primero, decirte a vos, Silvia, que no tendrías que tener dudas sobre esta inscripción porque no te interesa a vos.
Uh-huh.
Porque es para EGB1 y EGB2, no para nivel medio.
Claro.
En esto muchos compañeros de nivel medio nos preguntan si para ellos también. No, sí. Esta es exclusivamente para EGB1 y EGB2, especial, inicial, la inscripción para polimodal y EGB3 aún no se ha abierto. Esa es una aclaración.
Y también respecto de eso debemos decir que hay muchas preguntas de los compañeros de nivel medio que están preguntando esto, y también esto entonces es una manera de descartar que por el momento no tenemos para nosotros.
Sí, eso tendría que hacerse una inscripción en este año, pero por ahora no ha sido convocada.
Bien.
Y la otra pregunta que surge en varias escuelas es si aquellos que ya hicieron la inscripción en el 2006 o 2007 la vuelven a hacer. Y la respuesta es no, solo si tienen que agregar antecedentes culturales. Y algunos dicen, la hago igual por las dudas.
Uh-huh.
No, porque está en su legajo está la inscripción anterior, no hay riesgo de que no estén inscritos si se inscribieron antes, solo agregar antecedentes. Y todo miedo de no aparecer después en el listado se soluciona teniendo la constancia de inscripción. Si tienen el papelito, el taloncito de que se inscribieron, con eso tienen asegurado que van a aparecer en el listado y si no, hacer el reclamo. Así que no es necesario duplicar la inscripción.
Bien, pero otra de las preguntas y que me lo han hecho a mí, por ahí tomando como esta cuestión de una vía de información, ¿qué es estar en un listado prioritario?
Sí, es para algunas escuelas rurales. Esto es para los docentes que viven en la zona de la escuela rural de cada una de esas escuelas, en una zona de 5 kilómetros, en un radio de 5 kilómetros. Al concursarse un cargo en esa escuela, no se empieza por la lista general, sino que se empieza por el listado prioritario. Y así, una persona con 20 puntos le puede ganar a otra que esté en el listado general con 50 puntos, porque se empieza por ese listado.
Claro, porque se privilegia entonces el ejido donde está la escuela enclavada y las personas que están más cerca de esa escuela.
Exacto, se Bien. Prioriza que se haga cargo de la escuela una persona de la zona de la escuela. Bien. Esto es para escuelas rurales.
Sí, ahora resulta ser que yo me inscribí en el año 2006 o 2007 en un listado prioritario porque en ese momento vivía cerca de una escuela, pero resulta que me fui de ese lugar donde vivía. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy en día?
Sí, en cada inscripción se renueva el listado prioritario y hay que presentar la documentación para eso, que es certificado
de vecindad,
de domicilio, que también se conserva con la policía.
Exacto.
La policía es la que dice la distancia, porque uno tiene su dirección más o menos y en la dirección no consta la distancia de la escuela. Es la policía la que va hacia la medición y le da a uno el certificado de distancia.
Entonces, en ese caso, si yo quiero seguir en el listado prioritario, tendría que renovar esta inscripción.
Sí, no en esta 2008, si ya se hizo en 2006 o 2007.
¿Y no cambió la situación?
Claro.
Bien, pero si cambió la situación, sí.
Sí.
Porque, ¿qué pasaría entonces si el listado prioritario está desactualizado?
No, claro, para aquel que se fue hace poco a vivir a la zona de una escuela rural, lo puede hacer ahora a esa inscripción. Si ya la hizo antes, no.
Bien.
Por eso dice en planilla aparte.
Exacto.
En otra planilla.
Exacto.
Claro.
Muy bien. Entonces, recordamos que esta inscripción es para los compañeros de GB1 y de GB2 y se va a hacer desde el 1 de octubre, ya está abierta esta inscripción, y hasta el 31 de octubre, entre las 9 y las 11, y entre las 13:30 y las 15:30, en la dirección departamental.
Otra cosa importante de aclarar es que no se hace como en otros años, las compañeras podían reunir todas las planillas en la escuela y un directivo de la escuela iba y llevaba todas las planillas y después traía todos los taloncitos de que acreditaban que estaba inscrita.
Uh-huh.
Este año se hizo la expresa aclaración de que se hace en forma personal.
Bien, y debemos decir que si hay alguna duda, que vayan por el sindicato, vayan por el gremio y ahí van a poder evacuar todas las dudas que tengan.
De la dirección departamental mandaron una aclaración a las escuelas que por favor no dejen estar hasta la última semana, porque entonces va a ser terrible.
Sí, y si hay alguna cuestión que aclarar,
no van a tener tiempo sino.
Sí, y una cuestión más, esto más que nada para los docentes nuevos que por ahí no lo conocen, y para anticiparnos a los problemas que puede haber después, una vez que se elabora el listado, y estoy hablando ya, no sé, de febrero, marzo del año próximo, una vez que se elabora el listado
definitivo,
primero el provisorio,
uh-huh,
cada docente tiene 30 días para reclamar, y tiene que estar atento a eso, porque si se le pasan esos 30 días, después no hay reclamo posible. Si no aparece en el listado, si aparece mal su puntaje, si pasan los 30 días de reclamo, después pierde el derecho a reclamar. Por eso, a partir de la inscripción, estar atentos a cuando se publiquen esos listados y hacer el reclamo inmediatamente.
Bien, esto es lo que tiene que ver con esta inscripción nominaria. Pero, ¿cuál es la diferencia o cómo se diferencia en lo que tiene que ver con una inscripción en lista complementaria?
Sí, esto también ha aparecido ahora de parte de Dirección Departamental de Educación de Uruguay, que llama a inscripción en lista complementaria a maestros de grado que no se encuentren inscriptos en la lista oficial 2005 y complementaria del 2008, o sea, en este año.
Uh-huh.
En el horario de 7:30 a 9, los días viernes 17, o sea, ayer,
uh-huh,
y lunes 20, del corriente, o sea, este lunes próximo, en la sede de la departamental, o sea, 25 de agosto, 605, únicamente con fotocopia de título y registro en el CGE. En caso de no presentarse inscriptos, se solicitará la cobertura por el artículo 18 de la Constitución.
Ajá, bien, esto entonces sería lista complementaria. Ahora se me ocurre preguntar, ¿qué es una lista complementaria? ¿Cuándo empieza a funcionar un listado complementario?
Sí, es un segundo listado, un listado provisorio, digamos, dado que las inscripciones ordinarias, como la que acabamos de leer, se confeccionan una vez cada dos o cada tres años, y ahí aparecen el listado de docentes con derecho pleno, digamos, a concursar. En los periodos intermedios se van haciendo listas complementarias, que es una segunda lista. ¿Y por qué es una segunda lista? Porque también en un concurso se comienza por el listado oficial. El inscrito en una lista complementaria solo va a tener derecho a acceder a un cargo si se agota el llamado en la lista oficial. Y esa lista complementaria lo que tiene es que se va abriendo muchas veces en el año, no hay que esperar dos años para inscribirse.
Eso es de acuerdo a las necesidades que hay.
Sí, evidentemente los docentes que ya están en esa lista complementaria hasta ahora deben estar todos trabajando, se agotó ese listado y por eso necesita la departamental convocar nuevamente. Así que eso es más que nada para maestros recibidos en los últimos tiempos que no se inscribieron antes. Es solo para maestros esta inscripción.
Sí, sí, sí.
Esto en lo formal, digamos. Ahora, hay una lectura política de todo esto. Por un lado, bueno, digo, está bien el procedimiento departamental de abrir continuamente la lista complementaria para dar posibilidad a todos de ingresar. Pero por el otro, el problema de que esta necesidad de abrirla continuamente se debe a que faltan maestros.
Uh-huh.
Recurrir al artículo 18 de la Constitución, ¿qué significa? Poder convocar a concursos a maestros que puedan acceder a su segundo cargo en incompatibilidad. O sea, se flexibiliza por falta de maestros la cuestión de la incompatibilidad y se permite tener dos cargos. Esto es, el segundo cargo solo es durante el ciclo lectivo. Sí o sí, el docente que toma el segundo cargo va a cesar cuando termine el ciclo lectivo. No, esto no va a quedar definitivo. Pero tiene que ver, nos está mostrando, es uno de los indicadores más graves de la crisis del sistema educativo. La falta de maestros, la falta de jóvenes que elijan la carrera docente, y este es un indicador muy claro, que lo veíamos también en el conflicto de la ciudad de Buenos Aires. También en la ciudad de Buenos Aires quedan diariamente alrededor de 500 cargos sin cubrir por falta de maestros. Esto es como el bajo salario destinado al maestro afecta no solo al maestro, sino a todo el sistema educativo y a toda la sociedad que se está quedando sin maestros.
Sí, estaba escuchando y respecto de esto me parece que deberíamos desde este lugar, que es un lugar de todos nosotros, de los docentes entrerrianos y especialmente de este departamento, hacer una solidaridad con los compañeros de la ciudad de Buenos Aires, porque respecto de lo que vos estabas diciendo, Víctor, estaba escuchando que el tema que se presenta allí es que los docentes que cumplían funciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están siendo alentados de alguna manera por el gobierno de esta ciudad, es decir, por Macri, que ya les dijo que no hay más dinero que esperar hasta el año que viene con todas sus necesidades y demás, se ven alentados a trabajar en escuelas de la provincia de Buenos Aires donde el salario es mayor. Entonces, por este motivo van quedando esos cargos que vos decías y de alguna manera se está precarizando no solamente el ambiente laboral, sino también el docente que se está haciendo cargo de esto. Porque de alguna manera es cierto que si la ley de incompatibilidad está puesta en algunos momentos por frenar algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, pero también es cierto que se ha puesto que hay una cuestión de capacidad física que uno tiene cuando está dando clase. Y me parece que dar clase en dos cargos para un maestro, esto es estar dando clase de mañana y de tarde, haciéndose cargo de un curso, me parece que esto va en contra de la calidad. Sin desmedro de lo que tiene que ver con lo que hacen los docentes, que me parece que ya de por sí se hace un esfuerzo trabajando en un solo turno. Pero si tenés dos cargos, yo imagino lo que debe ser hecho.
Yo te puedo explicar porque lo hice durante 10 años.
No me digas.
En aquel momento...
O sea, el artículo 18 de la Constitución.
En aquel momento... Es que en la provincia de Buenos Aires se puede tener dos cargos. Yo te digo, y en un año tuve tres.
Ajá.
Te explico por qué. Yo, todo el mundo sabe, yo viví 22 años en Buenos Aires y pasé mucho tiempo,
claro,
después de mi divorcio, que tenía que autosostenerme.
Uh-huh.
Esto es, con un sueldo de titular, yo pagaba el alquiler y pagaba los impuestos, lo que sea. Y me tenía que tener un cargo, sí o sí, para mantenerme. Uh-huh. Tenía que viajar, tenía que comer, todo lo demás. Entonces siempre tuve un cargo suplente. ¿Y qué pasaba? En Capital, en aquel momento, era al revés que ahora.
Uh-huh.
En Capital se ganaba mucho más.
Uh-huh.
Las escuelas estaban mucho mejor que nuestras escuelas de provincia. Yo estaba en el Partido de Vicente López. Que todo el mundo pensaría, Partido de Vicente López es escapé. Y no era así, porque en Vicente López también está la Villa La Rana y todo lo demás.
La
en
Rana.
Algunas escuelas que yo trabajé en la, cerca de la Villa La Rana.
A Los Altos.
A Los Altos. Y entonces es así. Nos íbamos a Capital porque ganábamos más.
Ahora es invisible.
Y en Capital buscaban las maestras de provincia porque estábamos mejor capacitadas.
Mire usted.
Sí, ahora la realidad
de, ahora es al revés.
De Capital, yo lo escuchaba a Francisco Nena, al Tito Nena,
sí.
Describir la situación de los maestros de Capital y parecía que estaba hablando de Entre Ríos.
Exacto, yo le decía a Alejandro eso.
El mismo problema, la falta de maestros,
uh-huh.
La falta de incentivos para la docencia, el mismo problema de los comedores escolares, el mismo problema del abandono de la infraestructura,
de las becas,
con un agregado, ellos en este momento están peor que nosotros porque tuvieron solo el aumento de principio de año y después ni siquiera este aumentito que tuvimos nosotros ahora. Por eso están en un conflicto similar.
Bien. No, y lo que es más triste y lamentable es el discurso que decía Narodowski, el ministro de Educación,
sí, Mariano Narodowski,
alabando la educación privada.
Bien.
Y tirando tierra al gobierno nacional porque decía, en toda la república tenemos conflictos docentes.
Uh-huh.
O sea, él estaba...
Bueno, ¿a dónde llegamos por este anuncio que hemos hecho de la apertura entonces de la inscripción en lista complementaria para los maestros de grado que se hace únicamente con la fotocopia del título y registro del Consejo General de Educación y directamente en la Departamental de Escuelas, ¿no?
Y solo el lunes. Por 2 días, fue el viernes y ahora solo queda el lunes.
El que no va a ser lunes ya no entra en esta convocatoria de la lista complementaria. Bien.